Hola y bienvenidos a Holden Village. Hoy es el 11 de agosto de 2004. El número de la sesión de hoy es el VAD-2004-03. Today's session is VAD-2004-03, presentada por David Vázquez como parte del estudio bíblico El Camino lo va a llevar, narrativa de vocación en una cultura de inmigración. Hoy vemos la sesión número 3 con el título Recuerda quién eres. Escuchemos.
Un poco van llegando las personas, pero queremos tratar de mantener el horario para que podamos ir luego a tomar un cafecito después de esto. Hay que respetar los sacramentos del café. Quiero agradecer a mi señora Carla Sumo, va a ser la traductora esta mañana. Ella está en la esquina también, en esta esquina por ahí. Les invito a participar nuevamente, igual como en los estudios anteriores. Mi nombre es David Vázquez, yo soy uno de los pastores en la Universidad Luterana Lutero, Luther College, que está en Iowa. Y vamos ahora a iniciar, tengo que avisarles que vamos a iniciar para que empiecen a grabar. So we'll go ahead and get started with the study. Tenemos el estudio que hemos estado haciendo, el estudio bíblico se llama El Camino lo va a llevar, narrativa de vocación en una cultura de inmigración. Y más adelante, al final ya para el viernes, entonces vamos a ir descubriendo un poco más de este dicho que incluso aprendí, como comentaba anteriormente, no lo aprendí, pero lo usaban mucho en este lugar en Chihuahua donde estuve, el camino lo va a llevar. Muchos de ustedes probablemente conocen lo que es, pero al final, primero Dios, vamos a volver a ese tema para ver todo el estudio que hemos visto durante la semana. Hoy vamos a enfatizar un aspecto importante cuando vemos cómo la inmigración nos va afectando, y eso es, no olvides quién eres. Eso es lo que vamos a platicar un poco de eso, especialmente cuando uno entra a una cultura diferente, a un lugar diferente en su vida, o a una situación diferente en su vida. ¿Cómo logra uno mantener su identidad? ¿Cómo reconoce lo que es la verdad, lo que sí es, lo que no es? Muy bien, bueno, vamos a continuar acá y quizá podemos... Vamos a... Yo creo que se... De hermano, ¿no? Para acá. Muy bien. En lo que empezamos, quiero hacer un poco de... revisar un poco lo que hemos estado viendo en los últimos dos días, solo brevemente. Pero antes de hacer eso, quizá podemos convertir en un momento de oración. Así es que vamos a orar juntos, que el Señor les bendiga, así es que oremos. Señor Dios Todopoderoso, por esta oportunidad de estar juntos, te damos gracias. Porque eres tú quien al llegar a nuestras vidas, nos transformas, nos invitas a un caminar contigo. Al continuar en nuestro peregrinaje en la vida, te pedimos por tu presencia acá, en este momento de estudio, que podamos compartir unos con otros en el gozo de saber tu voluntad en nuestras vidas y de escuchar cómo tú actúas en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Bien. Lo primero que hablamos es, enfatizando un poco el hecho de que la Biblia tiene mucho que ver con inmigración. Pero ahora, estamos definiendo inmigración de una manera mucho más amplia. Inmigración significa, en el contexto de nuestro estudio, el hecho de que cuando uno tiene un encuentro con Dios, eso conlleva a un cambio en la vida de uno. Un cambio, una mudanza, una inmigración. A veces eso significa, muchas veces significa un cambio físico, de irse de un lugar a otro. Pero a veces es más un cambio espiritual. Uno puede quedarse en el mismo lugar, pero el encuentro con Dios le cambia el corazón a uno. Le ayuda a buscar una diferente manera de ser. Entonces lo que estamos haciendo es viendo cómo inmigración nos ayuda a entender, la inmigración física nos ayuda a entender ese cambio por el cual todos pasamos, para irlo entendiendo. Y reconociendo que la Biblia está llena de historias de personas como nosotros, quienes han tenido experiencias de inmigración. En los primeros estudios pedimos ideas dentro de la Biblia y juntos hicimos esta lista, aunque hay muchos más que podríamos agregar, de personas que en la Biblia historias que involucran inmigración, los patriarcas, Moisés, Ruth y Noemí, el rey David, los profetas, hablamos de Amós, Jesús mismo, quien fue de refugiado a Egipto, además de lo mucho que viajó durante su ministerio, y el apóstol Pablo. Así es que estas son todas partes de que nos recuerdan de la importancia de la inmigración dentro de la Biblia. También hemos estado enfatizando una de esas historias, que es la historia de José. José, el descendiente de Abraham, el hijo de Jacob, y más adelante vamos a ver nuevamente, a revisar brevemente quién es él. Pero hablamos del hecho de que realmente es una telenovela, una mini novela la que encontramos en la historia de José en el libro de Génesis, en la última parte, capítulo 37 al 50. Es un ciclo, que le llaman un ciclo de novela, que cuenta la historia de esa persona y cómo fue afectando. Y vamos siguiendo la historia de él y en parte de su familia. Como uno de los ejemplos, lo mismo podríamos hacer con la historia de Moisés, con la historia de Abraham y otras, pero hemos escogido esa en parte porque yo me llamo José. Porque es una historia que realmente nos da mucho detalle de lo que estamos aprendiendo, ¿no? ¿Quién es este José? Bueno, este José es el hijo de Raquel, que tuvo Raquel con Jacobo. Y acá vemos los condimentos que hacen por una buena novela. Una familia que realmente no tiene árbol de, así un árbol como dicen, de familiar, sino que lo que tiene es una maraña. Porque hay conexiones por todos lados por acá. Abraham, quien estaba casado con Sara, pero tuvo un hijo con Agar, que era Ismael. Ayer vimos la historia de Ismael. Y luego Sara y Abraham tuvieron otro hijo de promesa, que fue Isaac, ese que fue con Rebeca. Ahí tenemos romance, vamos a Jacob, quien tiene 4 esposas, 2 esposas y 2 de las sirvientas de sus esposas con las cuales él tuvo hijos. Entonces José, que no es el primogénito, es el que se convierte en el protagonista de la historia. Porque dentro de las historias bíblicas siempre vemos a Dios dándole vuelta al orden normal de las cosas. Parte de lo que hemos hablado mucho es la pregunta de por qué inmigra uno. Y porque aquí es donde empezamos a conectar la historia bíblica a nuestras propias vidas. Y hemos hablado juntos del hecho de que hay muchas razones por las cuales uno inmigra. Razones a veces de necesidad, a veces de oportunidad y varias otras. Y empezamos a ver cómo se conectan esas historias con la Biblia. ¿Por qué inmigró José? ¿Quién recuerda? Y brevemente.
Lo vendieron.
Lo vendieron sus hermanos. Lo mandaron, hubo un conflicto dentro de la familia y salieron de José, lo mandaron, lo vendieron a los egipcios y se fue. Y ayer hablamos de Ismael. ¿Por qué inmigró Ismael?
Porque lo corrieron.
Sus propios hermanos, no, perdón, su padre mismo, lo agarró y lo sacó de la casa. El hijo que había crecido como hijo de promesa, esperando que iba a recibir todo en el mundo, todo lo necesario del mundo, las promesas de Dios, paró perdiendo esa promesa cuando fue sacado de su propio hogar por su padre. Por el hecho de que la familia tomó lo que Dios dio de bendición, no solamente un hijo de promesa, sino 2, y eso lo convirtieron en una maldición, porque decidieron salir de uno y quedarse con el otro. ¿Y qué fue lo que descubrimos de esa historia? Así es como lidió con el Dios. ¿Qué significa Ismael? Ya les dije. Chihuahua. Ismael significa Dios escucha, Ishma, que es escucha, él, que es la palabra para Dios. Y en la historia, ¿por qué encontramos eso en la historia? ¿En dónde viene a caer el nombre de Ismael dentro de la historia de Ismael?
Para encontrar significado, cuando en el momento que estaba llorando en el desierto.
Ajá. Cuando estaba llorando en el desierto el niño, porque lo sacaron de la casa sin nada más que un morral con unas cositas para sobrevivir un par de días, andaba sin rumbo por el desierto, y cuando estaba a punto de morirse el niño llora y Dios lo escucha. La palabra dice que Dios lo escucha y hace una promesa a Agar, a su mamá. Le dice que este niño va a convertirse en una gran nación. Le promete a él de que para Dios no hay revés para el escogido. Para Dios, Él escoge a todos. Escoger a uno no significa que tiene no que escoger al otro, sino que Dios siempre tiene suficiente espacio en su promesa para todos nosotros. Cuando Jesucristo habla de la promesa del cielo, dice, yo voy a preparar un cuarto, no se preocupen, yo voy a preparar un cuarto para ustedes, y en la casa de mi Padre hay muchos cuartos, suficientes para todos. Y eso es lo que Dios nos recuerda. También porque hablamos de que Dios escucha, tuvimos la ocasión ayer de abrir nuestros corazones unos con otros, como hermanos en fe y hermanas en fe, y contar un poco de unas historias difíciles de nuestras vidas. Porque sabemos que al contarlas, Dios escucha. Con esa confianza, entonces, es que compartimos juntos parte de esas historias, de las historias que nosotros llevamos en nuestras vidas, de experiencias, de cambios, de inmigración, de mudanza, momentos que han sido difíciles, porque hemos sabido que aún a través de esos momentos difíciles hemos logrado nosotros a encontrar a Dios. Así es que hoy vamos a continuar entonces en este proceso, un poco más adelante con la historia que hemos ido relatando, porque ¿dónde quedó José? Tenemos que regresar a ver qué pasó con José.
Oye, fíjate que hay una cosa bien, bien interesante también en el caso de Ismael. Uh-huh. Aparte de que el ángel le dice que será como un potro, que en donde los hermanos están contra él y él contra todos sus hermanos, tiene que luchar, tiene que luchar para reivindicarse, para salir adelante. Le da una promesa tan grande que le dice que los pondré bien en la frente de sus hermanos.
Y es exacto, la promesa de Dios nuevamente de que el quien ha sido rechazado, dentro de los humanos, Dios le promete protegerlo, proveerle, sacarlo adelante. Una promesa por la cual nosotros vivimos nuestra vida. Pues a través de lo único que nos permite a veces seguir adelante. Bueno, vamos a tener una actividad aquí juntos en grupos. Entonces vamos a ponernos en unos grupos pequeños, quizá unas 4 personas. Y lo que quiero que hablemos es que cuando uno se inmigra, cuando uno se muda de un lugar a otro, no necesariamente de un país a otro, pero aún de la ciudad a del pueblo a una ciudad o de un pueblo a otro, o cuando tienen experiencia nueva, siempre hay cosas inesperadas cuando uno llega. Entonces lo que quiero que pensemos es, empecemos porque ahorita todos estamos acá en un lugar nuevo. Quizá han estado acá anteriormente, para muchos esta es la primera vez, pero piensen, en la primera vez que vinieron acá a Holden Village, ¿qué sorpresas encontraron? ¿Qué fue distinto de lo que se esperaba? Entonces vamos a formarnos en grupo porque vamos a hacer un poco de actividad. Pero empecemos primero, si quieren agruparse en grupos de 3 o 4 o 5 personas y compartan un par de sorpresas que encontraron acá en Holden. En grupo. We'll go ahead and get into groups and share a little bit. Just make small groups and real briefly just share any, the first time you came to Holden, any surprises you came across, things you didn't expect. Cosas que no se esperaban, que les pareció raras, extrañas, interesantes. Go ahead and share a brief experience of what you've had, just a surprise that you've come across in this place. Porque tenemos más todavía que hablar. Y lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos más pequeños para la próxima, para que sea más sencillo. Entonces, ¿quién se atreve a compartir?
Regino habló sobre la hermandad que se siente aquí. Y que no importe la religión o la tradición, que sentía una hermandad. Con tan poco tiempo, entonces Angélica habló de que le impresionó mucho la forma en que fueron recibidos, la hospitalidad y el esfuerzo de hablar español.
El esfuerzo de que la comunidad está haciendo para dar la bienvenida. Entonces, tanto la bienvenida que se da y el hecho de que como nos juntamos como parte de la iglesia, no importa de qué tradición hayamos salido y el hecho. ¿Qué otras cosas les han sorprendido de este lugar?
Aquí nosotros el grupo encontró que el tiempo aquí pasa lento, despacio, porque nos sentimos contentos, relajados. Y también de que ella dice que encuentra gente que conoció en otros lados. Y ya puedo decir que me sorprendió que la música es para todos, digamos. La gente que no ha oído antes esta música no se excluye, sino que se integra.
Entonces, la voluntad de gente de participar en eso. En cuanto al sentimiento del lugar, para mí la sorpresa fue anoche. Andaba, cuando iba de regreso ya en la noche, había estado en los Villares y caminando para allá, y pasé por ahí por el arco, que le llaman arca, y todo, al pasar, pues uno dice buenas noches, todo el mundo responde buenas noches, y por un momento pensé que estaba en Zacapa, en Guatemala. Bueno, algunos grupos de inglés también, si quieren compartir algo de lo que de las sorpresas que han tenido acá. Is there anyone from the English speaking groups too that want to share a little bit about your own experiences of Holden, any surprises when you came to Holden for the first time?
I immigrated in 1960, and until I came here and realized the effects of immigration on all of you, I thought it probably happened to me too. But I immigrated so quickly and assimilated into the culture so quickly, we didn't have places where everybody spoke German. Unless you had a community, but that was different. Mm-hmm. And so it's really helped me realize that, you know, some of the hang-ups or whatever you have nothing to do with a lot of things. It might just be because you were so affected with the immigration.
So you're now processing a lot of your own experience. De lo que hables, que ella vino en los años... What year did you come? 61?
1960.
Vino de Alemania, ella emigró acá de Alemania en 1960, hace ya casi 45 años. Y que no fue hasta esta semana acá, estando con nosotros como grupo, con un grupo grande de personas que han inmigrado, que se ha dado cuenta realmente de la manera en que esa experiencia de inmigración le afectó a ella. Que ella llegó, no, realmente no tuvo ocasión ni siquiera de pensar lo que estaba haciendo, sino que se integró a la comunidad, pero por mucho tiempo se ha sentido un poco distinta a la gente y no entendía ni por qué. Entonces que la oportunidad de platicar más abiertamente de esa experiencia le ha ido apoyando.
Oh, all my life, and I don't know why, okay? Whenever there was someone that couldn't speak English or was from a different country, I gravitated towards them, and I wanted to help them.
Parte de lo que siempre ha tenido, I'm just translating what you said here, thank you. Parte de lo que ha sentido es el hecho de que siempre toda su vida se ha encontrado con el deseo de hacer amistades con personas que inmigran también. Porque como que se siente identificada y que siempre hay, toda su vida, pues eso ha sido parte central de su experiencia. Muy bien, podríamos compartir mucho más, pero quiero que volvamos a los grupos para la siguiente parte. Quédense en los grupos en los que están, o incluso, we'll remain in the groups we're in, pero vamos a procurar hacer los grupos un poco más pequeños. Tratemos de formarnos en grupos de 3 personas. Si hay más de 3, divídanse un poco y jalen a alguien más. So, we'll try to get into groups of 3. As much as possible, you can have the discussion in English. I'll go ahead and give the explanation of what we're going to discuss, and then we'll translate on the way out. We'll get into groups of 3. Traten de estar en grupos de 3 para que la conversación, para que cada uno tenga un poco de tiempo para conversar. Y lo que vamos a hablar en este siguiente, volvemos a los grupos, es... déjenme que te explique primero y de ahí nos dividimos. Lo que quiero que hablen un poco es de cuando llegaron por primera vez a Estados Unidos o a un lugar donde llegaron por primera vez, ¿qué fue diferente de lo que de cómo fue descrito el lugar a ustedes o de cómo se lo imaginaron? ¿Ya? O sea, al llegar a Estados Unidos, ¿qué historias les habían contado antes que no encajaban con la realidad acá? Traten de encontrar un poco de humor en el asunto porque siempre hay buenas cosas que contar, pero entonces quedémonos en grupos, traten de formar en grupos de 3 y compartan un poco cada uno. Solamente tenemos un par de minutos. We'll go ahead and get into groups of 3 and share a story about a place you went to for the first time, or you migrated to a new country, or you visited a new country or have experienced something new, and try to share how is that experience different from what you expected it to be, from what you heard about that place.
I'm going to go to the hospital.
this is great. I want to just hear maybe just a couple of things, just very briefly, a couple of surprises or things that you found that didn't match the expectations that you had. Hay un par de cosas que hayan experimentado en su viaje o en la llegada a un nuevo lugar que no encajan con la realidad que se esperaban. Entonces, si alguien quiere compartir, solamente un par de, brevemente para tenernos pensando. Allá atrás.
Yo quiero decir lo que ella me dijo porque me pasó a mí también, y yo pienso que a la mayoría, que escuchamos que acá todo es, bueno, es parte sí, pero parte no. La parte fácil no es verdad. Que dicen que todo es más bonito o mejor, que es más fácil, que puedes tener todo bien como...
Como que viene una barrera de dinero, ¿no?
Pero llega uno y todo es bien difícil. La primera es la barrera del idioma, el que no conoce uno a nadie. Y pues eso como que al principio es difícil, pero muchas cosas sí son verdad, pero que es fácil.
Lo fácil no es cierto, ¿eh? ¿Qué otras cosas? ¿Qué?
Bueno, quería comentar. Cuando tú estás en otro país, bueno, en el país natal, y me iba a emigrar para acá, me dijeron, vente para acá, yo te ayudo. Y dije, pues tengo ayuda, ¿verdad? Pues sí me voy, pero ya llegando aquí, pues vi que no era tanto lo que se me iba a apoyar. La respuesta no fue tanto como yo la esperaba.
Entonces, ¿tenías con la idea de cómo tú lo hubieras hecho, pero quizá ellos tenían otra idea en mente o lo que podían hacer a distancia?
Como dicen, era de los dientes para afuera.
Ajá, entonces solamente... Y ese, aquí es, eso es lo que quiero que vamos poniendo atención. Porque lo que estamos viendo es la qué compleja es la realidad. Eso es parte de lo que tenemos que ver hoy. Es qué compleja es la realidad. Que la realidad no es sencilla. La realidad nunca es sencilla, es algo complejo. Vamos, entonces, ¿qué resultas?
Yo quiero compartir algo, igual que me pasó a mí. Yo tengo 4 años de vivir acá. Para mí fue fácil, porque mi esposo ya estaba acá, él ya nos estaba esperando. Pero yo tenía una idea que cuando de ahí de mi pueblo se vienen los señores a trabajar, regresan con su dinero, compran su casa. Y yo mi idea no era venir y trabajar y comprar una casa en México. ¿Y cuál? Tengo 4 años trabajando y desde el día que llegué y no he podido hacer nada.
Entonces, y ahí empezamos dos cosas acá importantes. La primera es el hecho del choque, pues, de realizar que lo que uno esperaba no lo va a lograr hacer exactamente en el mismo lugar. Entonces hay que ajustarse a esa realidad, ¿no? Y eso es algo duro, eso es algo difícil. Y lo segundo es también el hecho de que llega uno... Con la imaginación, con la esperanza y la realidad que encuentra quizá no es la misma, y no es necesariamente porque no se tenga que alguien está tratando de confundirlo a uno, sino que simplemente uno no ha entendido, no se lo puede imaginar, pues, ¿verdad? ¿Ya?
One thing we found with the four of us, two came into this country and two of us have visited other countries. We who are Americans both felt that how well we were accepted going somewhere else, even though it was just for a short distance, where the two coming into this country shared stories of especially the difficulty for children, either as children or their children. The comments and almost the meanness of comments.
La experiencia que comparten es el hecho de que dentro de ese grupo hay personas que emigraron a Estados Unidos y otros que han viajado a visitar otros países. Y la experiencia al visitar otros países ha sido muy buena, que la gente es muy amable, les da las bienvenidas. Pero para quienes han emigrado acá, la experiencia de llegar acá ha sido muy difícil, especialmente para los niños, que a veces se encuentran en las escuelas con comentarios difíciles, con experiencias difíciles. Bueno, mantenga todas esas ideas en la estamos en parte del estudio, porque eso es lo que vamos a ver. Porque como dicen por ahí, muchas veces en la vida la realidad no encaja con lo que uno se imagina, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Vamos a ver. Aquí vamos a por dibujar. ¿Qué es esto, Ángel? ¿Alguien?
Una paloma.
No, es un león. Porque dicen que el león no es como lo pintan. Estás pensando demasiado en eso. El león no es como lo pintan. Eso es lo que encontró José cuando llegó a Egipto. Imagino que José, creciendo con sus hermanos, con su familia, debe haber escuchado de este lugar de Egipto, imaginado cómo iba a ser el lugar. Igual que muchas otras personas tendrá, él habrá ido, aunque forzado, con ideas quizá de lo que iba a ser bueno, de lo que iba a ser malo, con experiencias y ideas de cómo iba a ser su vida en ese nuevo lugar. Y paró quizá no siendo exactamente como él lo iba a encontrar. Entonces vamos a continuar aquí leyendo. Necesitamos cuatro personas que leen, dos narradores, una que sea Doña Potifar, porque no tenemos el nombre de la esposa de Potifar, que es un hombre que aparece en esta historia. Entonces le vamos a dar ese nombre. Y la acuerdo va a ser José. Entonces damos cuatro personas dispuestas a leer. ¿Quién fuera? Tenemos un narrador, uno acá, narrador dos. Allá está José por atrás y necesitamos a Doña Potifar por acá. Una señora que va a leer. Bueno, no se puede leer. Lo difícil va a ser que lo va a tener que leer de acá porque está marcado, va a estar marcado en secciones. ¿Muy bien? Entonces, es en el Génesis 39, del 1 al 20. Y vamos, es una sección que vamos a leer casi un capítulo entero. Entonces, escuchemos bien porque es una historia muy, muy interesante. Entonces, vamos a ver, narrador 1 acá, narrador 2 está allá atrás, y luego José, y vamos a ver, aquí la esposa, Doña Potifar. Empieza.
Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá.
Un momento ahí, ¿quiénes eran los ismaelitas? Eran unos vendedores, ellos eran una tribu comerciantes, exactamente, que iban de un lugar a otro. Muy bien, entonces, y a ellos se los habían vendido a José. Continúa entonces.
Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia, pero el señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo.
Entonces aquí tenemos la experiencia de un inmigrante que le empieza a ir muy bien. Al llegar, a pesar de que había empezado con esto muy difícil, llega, empieza a servir en una casa y empieza como un sirviente normal, comprado ahí, pero poco a poco, y la historia va un poco rápido, pero poco a poco va mejorando su situación. Muy bien, continuamos con el narrador número 12.
Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo. El Señor bendijo a Potifar, tanto en su casa como en el campo, con José al cuidado de todo lo que tenía. Potifar ya no se preocupaba más que de comer.
Más que de comer. Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Llegó a la casa y ¿qué sucedió?
Parásito.
Ahí nos llegamos después, en el Potifar se convirtió. Él solamente se aprovechó del inmigrante, que el inmigrante haga todo. Un poco exagerada la lectura, ¿no? Porque ya Potifar no hacía nada más que comer. Era todo lo que hacía. Él ya no se preocupaba de nada. ¿Pero qué sucedió con José? ¿Qué es lo que sucedió con José al llegar a este nuevo lugar?
Pues que tenía muchas habilidades administrativas.
Mejora su posición y adquiere cierto poder.
Exacto, poco a poco él va subiendo, ¿no? Mi hermano empezó trabajando, lavando platos cuando llegó acá, no sabía nada de español, de inglés. Y poco a poco, ahora él es el encargado del restaurante donde él trabajaba antes, hace años, de lavando platos, ¿no? Y muchas veces, es la historia de muchos inmigrantes, ¿no? Llegan, empiezan y poco a poco van saliendo adelante con la ayuda de Dios. Muy bien, nos vemos acá, sigamos. De vuelta al narrador, uno por acá.
Mire usted, mi amo ha dejado a mí cargo
todo el mundo, ¿no? Vamos por plazas arriba.
José era muy bien parecido y causaba buena impresión, así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó en él y un día le dijo:
acuéstate conmigo.
Bueno, paremos un momento. Ahora, yo no he cambiado esto. Esto es la Biblia. Yo solamente lo puse a página. ¿Muy bien? Esto es bien. ¿Para quién dice que la Biblia no es entretenida, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan? Uno de los elementos de la novela era que los personajes tienen que ser muy bien parecidos, ¿verdad? Pues aquí tenemos la descripción. ¿Cómo era José? Muy bien parecido, ¿verdad? Ese muchacho era de todo. Era muy buen trabajador, muy bonito. De todo. Muy bien, sigamos, el narrador 12.
Pero José no quiso y le contestó.
Mire usted, mía,
A mí me la
Mire usted, mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene. Y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios?
Entonces reacciona y dice, no, eso no va a ser así, ¿verdad? Bueno, sigamos.
Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso, pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo,
acuéstate conmigo.
Hay que cerrar la puerta si no se llevan niños por acá porque se está poniendo pesada la cosa. Nuevamente la historia busca crearla, ¿no? Y es exagerado también, a diario le está diciendo, ¿verdad? Ahora, más adelante, empiecen a darse cuenta, ¿cuál es la actitud de José? ¿Qué va diciendo José? ¿Qué va diciendo él? No, a diario. ¿Pero por qué no le iba a decir nada a Potifar?
Porque no quería poner en mal a la señora.
Ah, ¿sabes? ¿Será que por eso es? ¿O será que le gusta que le estén imitando? Exacto, le estén coqueteando, ¿no? Ahora lo que vamos viendo es, cuando leemos la Biblia, lo importante es de verla y de entender de leerla de la misma manera que hemos hablado de las experiencias que tenemos. Uno tiene experiencias y realmente hay que verlas en serio. Es decir, siempre hay más, la realidad es un poco más compleja de la manera en que lo presentamos. ¿Es José solamente un muchacho muy bueno? O quizá un poco más confundida la cosa, ¿verdad? Es probable que esté, no quiere meterse en problemas, es probable que no le van a creer. Hay un montón de situaciones difíciles. El asunto es que tenemos que reconocer que la realidad es un poco más compleja. Pero sigamos entonces.
¿Ah? Es probable que es muy fea.
No, eso no.
Eso no. No, eso sí no. Muy bien, llegamos de donde está acá.
Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus manos, llamó a los siervos de la casa y les dijo,
miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte. Y cuando me vio gritar con todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa.
Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en ese último encuentro entonces?
Le dio la vuelta.
Ya la señora no solamente le invitó, sino que se puso un poco más agresiva en su coquetear y paró el muchacho corriendo por la casa de Simón, ¿no? Y ella quedó en su mano. ¿Qué le quedó en la mano?
La ropa
de él. Y cuando empezó a gritar, llegaron todos los otros muchachos. Llegó el resto de la... Ya le estaba cantando, tomate los calzones como estás, el ranchero. Ella empezó a llamar entonces a los otros siervos que llegaran de la casa a ver qué estaba sucediendo. ¿Y qué dijo ella?
Que él se había tratado de
violarla.
Exacto. Lo acusó de quererla violar. Aquí es donde encontramos mucho también de los estereotipos contra los inmigrantes. Bueno, claro, aquí vino este y él automáticamente va a ser culpado. No importa cuál sea la situación, qué tan complicada sea, lo que se va a asumir es el que ha llegado, el que es de fuera, es el que, al que se le va a culpar y claro, pues, él debe haber sido el que hizo lo malo. Vamos, ¿qué reacción tomaron?
Luego ella guardó la ropa de José hasta que su esposo llegó a la casa. Entonces le contó lo mismo y dijo,
el esclavo hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y quiso deshonrarme. Pero cuando grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su ropa aquí. Así me trató tu esclavo.
El amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando. Así que agarró a José y ordenó que lo metieran a la cárcel, donde estaban los presos del rey.
En las cárceles de Estados Unidos, las poblaciones más altas, el número de personas que están en la cárcel, la mayor parte del tiempo, son minorías o grupos multiculturales. Mucho más presentes en las cárceles que lo que están en la sociedad. La percepción es porque las personas que pertenecen, ya sea afroamericanos, hispanos, otros grupos, son más criminales. O es porque el sistema no es siempre justo. Esa es parte de la realidad que enfrentamos. Y es una realidad que no es nueva tampoco. Esta es la realidad que encontró José mismo, que paró en la cárcel del rey. La historia también de un inmigrante que empieza apenas a lograrlo, va saliendo adelante, y a los años de haber hecho mucho esfuerzo, todo lo que había hecho se le viene abajo.
Yo conozco personas de que perdieron todo, sus casas, su negocio, todo, nomás para ayudarle a su hijo salir de eso, de que una niña dijo que lo había robado. Y si no hubieran tenido, él hubiera estado en la cárcel por 25 años. Pero ellos tuvieron que perder todo, su casa, su negocio, sus carros, para poder coger abogados para que los sacaran de eso. Si aquí en los Estados Unidos no tienes dinero, luego te pueden acusar así.
Y lo difícil es que uno no puede defenderse. El sistema es tal de que hay justicia. El problema es que uno no tiene los recursos para conseguir esa justicia. Es difícil. El otro día estábamos hablando con algunas personas sobre la situación de personas que los agarran porque andan manejando sin licencia y paran en cárceles por periodos muy largos porque no tienen quien los represente, a pesar de que es una infracción relativamente mínima, ¿verdad?
Ah, yo ahí en Tacoma conozco muchos jovencitos, ¿verdad? Y yo les doy como consejo, les digo, a veces las niñas americanas, ¿verdad? Las niñas que nadie les dice nada, andan a veces hasta la 1 de la mañana, y les digo, muchachos, ustedes métanse, porque si algo pasa, ustedes van a ser culpables, aunque ellas los andan buscando a ustedes. Y usted sabe que ya nomás porque la niña tiene menos edad, ya los otros son culpables, y esos problemas no te salen. Y ya ahorita lo que está pasando es que si entras a la cárcel, te deportan. Entonces yo trato de hablar con los muchachos y decirles que no se dejen engañar, porque ellos nada más van y tienen dinero. Y
eso es lo difícil, pues, porque claro, lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que realmente pensar, ¿no? Lo que tenemos que evitar es de pretender de que todo es muy sencillo, de que este grupo es malo, este grupo es bueno, que era la culpa de la esposa o de José. La historia realmente nos ayuda a darnos cuenta de que es mucho más complejo, de que cada uno tiene parte, pero que uno realmente tiene que estar consciente de sus acciones y tener cuidado, porque al encontrarse dos culturas, a veces hay no solo malentendidos, sino también cosas que son muy diferentes en la cultura. Muy bien, vamos allá. Continuamos entonces. Quiero que reflexionemos un poco sobre esta idea, porque es la idea central de lo que quiero que hablemos hoy. Se me va a correr el tiempo nuevamente. Es sobre esta idea de lo complejo que es la realidad. Entonces, volvemos aquí a la idea de que el guión no es como lo pintan. Y realmente ese es un dicho, no sé qué tan común, pero cuando yo crecía era muy común. Y significa el hecho de que al león lo pintan siempre muy agresivo, muy enojado, ¿verdad? Y la realidad es que en el mundo animal, el león, que es el rey de los animales supuestamente, es un chapón. Es igual, como decimos en Guatemala, bien haragán. ¿Qué palabra? Es como Potifar. Solo se preocupa de comer. Porque es la leona es la que anda cazando. Ella es la que protege a los animales, ella es la que hace de todo. Entonces el león no es como lo pintan. La realidad es muchas veces distinta a la que nos imaginamos. Mi propia realidad, como guatemalteco. Yo crecí en Guatemala, no sé cuántos de ustedes han ido a Guatemala. Yo crecí en Guatemala imaginando el lugar como un país muy bonito, lleno de belleza. Muchos de los lugares de Guatemala que son bellos no los visité hasta que fui ya grande y volví, porque de pequeños no viajábamos mucho. Pero mi imagen de Guatemala fue una donde había variedad, cultura, historia, y sabía que había algunos problemas, pero no estaba muy al tanto de ellos.
Repite por los cuadros, por favor.
Despuésito lo compro. Pero que realmente mi imagen de Guatemala, al venir acá, estaba un poco limitada, porque mis papás hicieron lo que muchos padres buscan hacer, que es proteger a sus hijos de las realidades alrededor de uno. La vida en el hogar es muy distinta a la vida en el mundo, ¿no? Entonces al venir acá, pues ellos me habían apoyado y dado el guiado, pues, para que pudiera buscar la manera de salir adelante y tener una imagen buena de mi país y de mí mismo. Fui a una reunión una vez, acabado de llegar a Guatemala, estaba viviendo en Texas,
Y en esa reunión estaba una persona de Guatemala indígena que había escapado de Guatemala de una masacre en un pueblo llamado Panzos. Y él llevó historias y fotos que otros habían tomado de las consecuencias de la guerra en Guatemala. Fue la primera vez que realmente yo enfrenté la realidad que sabía estaba por ahí, uno lo ve en los periódicos, por acá y por allá, pero muchas veces los comentarios en un sistema como era Guatemala, en el que no se hablaba nada del conflicto. Porque si uno empezaba a decir, bueno, esto o el otro, si alguien aparecía torturado, que había muerto, el comentario inmediato de la gente era, en algo andaba metido. Culpaban a la víctima, a la persona que había caído, ¿no? Y entonces, uno ignoraba eso. Pues fui a esta reunión, porque era otro guatemalteco, entonces uno busca compatriotas por donde andan. Y mi reacción fue muy fuerte, contra lo que vi. Pero no fue inicialmente una reacción de decir, ah, sí, ve qué triste. Sino más bien fue decir, denegado. Porque esa no era mi historia de Guatemala. Esa no era mi visión de Guatemala. Lo que me preocupaba es que otros, en una sociedad que empezaba ya a conocer, solo tuvieran esa imagen negativa de mi país. De la manera en que cualquier país del que somos, nosotros, cuando la gente empieza a hablar de nuestro país, quizá solo empieza a hablar de la pobreza, de esto, del otro, uno siempre quiere decir, no, pero lo bonito, porque es ambos. Pero en ese momento para mí era importante hablar solamente de lo que era bonito y de negar las realidades difíciles de mi país. Llegar y tratar de encajar estas dos ideas. De una Guatemala en la que yo crecí y la que yo conocí, con conflicto solamente en las orillas, a la realidad de una Guatemala en la que había vivido otras personas, que fueron afectadas mucho más directamente. Y luego de empezar a encontrar y a saber de la manera en que mi propia familia estuvo involucrada en ese conflicto. Hablamos anteriormente, hasta esta semana, de llegar a saber de tíos y otros que fueron matados durante la guerra, personas que dejaron el país y uno nunca sabe por qué, simplemente piensa uno pues porque tenían otra oportunidad, sin saber realmente que fue porque tenían que irse, por su propia vida, por la vida de sus hijos. La realidad que uno llega a confrontar, de tratar de ver de cómo estas dos cosas pueden ir juntas una con la otra. En el arte, la verdad, la realidad, se trata de ejemplificar, de ver cómo es. El arte siempre ha sido una manera para que la gente exprese lo más profundo de sus creencias, de quién es. Al principio del arte, lo que buscaba iniciar solamente, el ser humano empezó a hacer dibujitos en unas cavernas, ¿no? Desde muy temprano de la organización de la civilización humana, para tratar de representar la realidad que vivían. Y en ellas representaban ellos sus modos de trabajo, sus modos de vida, la casa, los juegos, lo que podían hacer. Cuando descubrieron el fuego, empezó a aparecer ya, más o menos, en algo muy rudimentario. Con el tiempo, el arte se convirtió en algo mucho más detallado, para tratar de captar más la realidad, con todo su detalle, con todo su color. Y el ser humano empezó a tener la habilidad de hacer esos dibujos un poco más detallados. Y tratar de realmente llegar al detalle lo más claro posible. Esto está hecho, parece una foto, pero realmente está hecho con pincel y con pintura, pues de llegar, eso se llama, este estilo se llama, realismo, que es realmente llega a tratar realmente de presentar la realidad tal como es. Y lo que se asumía es que uno podría hacer eso, de que lo que yo veo lo puedo representar. ¿Qué es el problema con eso? ¿Qué es lo que... Eso parece muy real, pero ¿qué es lo que el problema? La gente agarraba un montón de cosas y las ponían y hacían el dibujo de lo más real. Pero el problema es que esto solamente es un punto de vista. Si yo me paro para acá, es diferente. Si vamos a hacer un dibujo acá, entonces este lado de la persona es distinto al otro, o al otro, o al otro. Entonces lo que se dieron cuenta
los artistas, es que realmente, no importa qué tan detallados se llegaban, cuesta representar la realidad. Entonces llegaron a lo que se llamaba el impresionismo. En el impresionismo trataron ya de jugar con el color, solamente con un poco de color acá y allá. Ya no es tan exacto como el realismo, pero trata de dar la impresión que da el color cuando uno lo ve. Y poco a poco se fue convirtiendo un poco menos detallado, un poco menos, ya empieza a parecerse a los dibujos de un niño, de cierta manera, no son tan de tanta alta calidad, piensa uno. Pero es porque están tratando simplemente de reflejar cómo la luz va funcionando, cómo la luz afecta y juega con diferentes cosas. Pero la sociedad humana se fue dando cuenta también que la realidad es más compleja. Las sociedades fueron de ser sociedades monolíticas en las cuales solamente un grupo era en poder y era el que controlaba, a la realidad de que hay varias versiones de la realidad. De una Guatemala en la cual esta es la realidad, a una en la cual la realidad de diferentes personas es distinta. Y entonces así es como empezó a mostrarse en el arte moderno un atentado a una manera de probar, de representar la variedad de experiencias de algo. Uno de los ejemplos de esa arte moderna es Guernica. Guernica fue un trabajo de Pablo Picasso, un pintor español, quien hizo esta pintura, que la pueden ver en la vía, aquí en el centro de la vía. ¿Les gusta esta pintura? La quería poner encima de su sillón en la sala, ¿no? Probablemente no, ¿verdad?
Bueno, con lo que cuesta, sí.
Sí, si la pudiera comprar.
Sí.
Pero la Guernica, esta pintura, fue hecha como la reacción de Picasso a la destrucción de un pueblo en España que se llamaba Guernica. Fue destruida por los alemanes en 1937. Y lo que buscaban ellos hacer, eso era el principio de lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hicieron fue destruir completamente. 1.600 personas murieron en un periodo de 3 horas, porque bombardearon ese pueblito en España, donde estaba empezándose a formar un poco de una revolución contra el gobierno en España, que estaba de acuerdo con el gobierno de Alemania en ese entonces. El artista hizo 2 cosas importantes acá. Primero, es que él hizo la pintura solo en blanco y negro. Y la razón es para mostrar de que la vida no es en blanco y negro. Entonces, a pesar de que solo está usando blanco y negro, las imágenes son complicadas. Y hay muchas discusiones sobre lo que significa esta pintura. Y muchas interpretaciones de la misma. En la vía acá, en el centro de la vía, les invito a que tomen luego de nuestro estudio en un momento dado ver una pintura que está basada en Guernica, que una de las artistas acá en la vía ha hecho, en la cual es un como un tejido que está colgando ahí en el centro, a la par, donde ella ha tomado las imágenes que son parte de Guernica, de esta pintura, para representar esa emoción tan rara que cuesta tanto describir, que no es suficiente hacer un dibujito o algo bonito. Lo que decidió hacer Picasso es no tratar de representar de una manera romántica lo que había pasado en Guernica, ni hablar de los héroes que trataron de pelear, ni del poder que lo destruyó, sino realmente eso tan confuso y feo, todas esas diferentes puntos de vista y como pedazos que se han puesto juntos. El artista acá ha hecho lo mismo, tomando la historia de lo que sucedió en el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, que se pueden ver en el centro ahí. Y se ven imágenes porque la realidad es mucho más compleja de lo que nos imaginamos. El dolor y la tristeza con la que vivimos. Esta es una reacción distinta a la que se ha tomado dentro del país muchas veces a este evento, o a eventos críticos, en los cuales muchas veces en la sociedad, cuando hay un evento muy difícil, o personalmente cuando uno tiene un cambio muy fuerte, uno tiende a ver el mundo en blanco y negro. Nosotros y ellos. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Eso es lo que nos invita a ver la historia de José. De darse cuenta de que el mundo es mucho más complejo. ¿Quién dijo la verdad? ¿La esposa o José? ¿A quién le van a creer? ¿Cómo sabe uno lo que es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿La que uno se imagina antes de venir o la que encuentra acá? Si me dan 5 minutos más, vamos a terminar. Quiero que veamos solamente el panel central de esta pintura de Guernica, porque hay muchas interpretaciones de esta obra.
pero una de las interpretaciones se basa en un cuadro que se encontró, que fue hecho por Picasso poco antes, que ayuda a encontrar una imagen de una crucifixión como parte del tema que se da dentro de esta imagen de Guernica. Nuevamente, este es un cuadro que trata de representar una situación muy difícil de desastre, de algo terrible que sucedió en un país, y trata de indicar eso mismo, de entenderlo a través de la cruz. Una imagen tradicional de la cruz tiene regularmente dos mujeres, María, varias mujeres al pie de la cruz, y regularmente sentada, expresando con su postura de su cuerpo lo difícil y lo triste de esta escena, ¿no? Están regularmente como que desmayándose, ¿no? Se ve eso en la imagen. También ven los ángeles en los lados, el sol y la luna. Este no es un muy buen cuadro, pero a la izquierda está el sol y a la derecha está la luna. Siempre están a la par de la crucifixión. Entonces son algunas de las imágenes. Vamos a verlas dentro de la imagen de Guernica. Vamos a compararlas ambas. Si toman, este es un bosquejo temprano de cuando se estaba formando Guernica. Lo que vamos a ver acá son ciertas imágenes. Aquí está la imagen central que va a la crucifixión. Una mujer, otra mujer parada, y ven la manera en que están expresando el desmayo de lo que ha sucedido. Si tomamos estas juntas, primero las imágenes que se ven es en la parte de atrás de Guernica, y les invito nuevamente porque hay una foto de Guernica en el centro de la vía. En la parte de atrás se ve una cruz detrás. Todo esto es difícil de verlo porque intencionalmente está como mezclado, porque la vida está mezclada con la realidad. La luz de la izquierda, ese foco, representa el sol, que realmente está a la izquierda de la crucifixión, y a la derecha una parte oscura que representa la luna. O sea, el hecho de que tenemos la luz y la oscuridad siempre como parte de la vida. También se ve dentro de esta pintura la representación de la crucifixión. Es un poco más difícil de ver, pero ven el brazo este, es el brazo que está en el aire, un brazo desconectado, que es el que trae la luz al mundo. Dentro de esta escena, en el mero centro de esta escena de destrucción, aparece esta imagen de luz que trae en la mano de Dios. Y el otro brazo de la crucifixión está completamente cortado y destruido abajo. Y eso es lo que se ve tan feo, eso es lo que evoca una emoción tan difícil dentro de esta pintura. También se ve la presencia de las mujeres en la cruz. Y ven esta mujer parada ahí. Y la misma expresión dentro de esta mujer es, el caballo representa también el dolor y la tristeza, la muerte, lo que uno encuentra en la vida. Este ejemplo de Guernica y otras... vamos a mirar con esto. ¿El oro? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad de Guatemala? ¿Es la realidad de belleza, de cultura, de historia? ¿O es la realidad de guerra? Es ambas. La realidad es ambas. Lo que podemos ver es que, espero pues que en nuestro estudio juntos podamos ver que dentro de la palabra de Dios se presenta no solamente lo bello, sino también lo feo. Y que Dios está presente en ambos. De que la realidad, ya sea de nuestros países, de nuestras vidas personales, de las vidas de quienes actuó Dios, son muy mezcladas. Pero lo importante es que en el centro de eso está esa cruz que da sentido a nuestra vida. Es ese brazo de Dios que lleva la luz a lo difícil, lo más oscuro de nuestra vida. Gracias por su atención hoy, que tuvimos bastante material nuevamente, y espero que tengamos ocasión de continuar mañana platicando un poco más sobre estas reflexiones. Gracias.